Crece la criminalidad en la región.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Lo dice un informe del Ministerio del Interior. Los delitos han crecido en el primer trimestre del año un 30%. Los que más, los robos con fuerza y los hurtos. Se registraron en la región en los tres primeros meses de 2022 13 homicidios, más del doble que en el mismo periodo del año pasado. Hay que recordar que en ese periodo estábamos en plena pandemia en la capital. El aumento también se ha dejado notar. El alcalde insiste en que Madrid es una ciudad segura, pero le pide un esfuerzo extra a la delegación del gobierno.
Si se ha producido ese aumento de la delincuencia, la delegación del gobierno no puede quedar separada, no se puede quedar de brazos cruzados. Le ofrezco la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, pero tenemos que atajar cuanto antes cualquier aumento de delincuencia que se pueda producir en la ciudad de Madrid. En primer lugar, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los vecinos de Madrid y las personas que nos visitan. Y en segundo lugar, como es obvio también, porque creo que es una de las grandes fortalezas de esta ciudad.
Ahora desglosamos todos los datos de la comunidad y sus principales ciudades. Las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen trabajando. Hoy, por ejemplo, han desarticulado una banda dedicada a los robos con violencia en todo tipo de establecimientos.
Uno de ellos era experto en la sustracción de vehículos, aguardándose en el interior del turismo durante el atraco, y de ese modo facilitaba la rápida huida del lugar. Otro de los sospechosos se dedicaba a la apertura de puertas. El tercer involucrado se encargaba de materializar la sustracción de la caja de caudales, esgrimiendo armas a las víctimas, que en unas ocasiones eran de fuego y en otras cuchillos.
Robaron en todo tipo de tiendas, en farmacias y hasta en clínicas veterinarias. Escuchábamos a una portavoz de la Policía Nacional. A pesar del aumento de la criminalidad, esto dista mucho de lo que ocurre en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde en las últimas horas se han registrado nuevos tiroteos, con tres muertos en Iowa y varios heridos en un cementerio de Wisconsin. El presidente Joe Biden ha vuelto a reclamar un acuerdo para limitar la compra de armas.
Esto no es cuestión de quitar los derechos a nadie. Es para proteger a los niños, a las familias, a comunidades completas. Para proteger nuestra libertad de ir a la escuela, al supermercado, a la iglesia. Por Dios, ¿cuántas carnicerías estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuántas más vidas de estadounidenses inocentes deben ser arrebatadas antes de decir basta, basta?
Hablando de vidas inocentes, justo hoy se cumplen 100 días de la invasión rusa de Ucrania. La guerra se centra ahora en la zona del Donbass, de la que siguen huyendo gran cantidad de personas. El coordinador de UNICEF en Madrid avisa de que cada vez encuentran mayor deterioro en los niños que llegan a la frontera. Ignacio Martínez.
Por lo que vamos viendo de los niños y niñas que están llegando a la frontera ahora, cada vez llegan en peores condiciones comparado con los que llegaban hace unas semanas. Esa falta de suministros, esa falta de alimentos, de agua. Hay zonas bajo asedio que es muy, a las que es muy difícil llegar, y para eso necesitamos, aparte de un alto el fuego y la paz, lo que necesitamos son corredores humanitarios.
La paz va a tardar en llegar. La guerra, decíamos, alcanza los 100 días y los expertos nos recomiendan que nos preparemos para un conflicto largo. Manuel Gazapo, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, ha estado en el Buenos Días de Eli del Valle.
Rusia, en este sentido, es dueña del tiempo en lo que a los territorios de Ucrania se refiere. Es decir, su política exterior busca recuperar esos territorios que considera que pertenecen a su espacio vital, ¿no? Por decirlo de una manera, a su imaginario ruso, con lo cual tenemos que empezar a mentalizarnos, si no lo hemos hecho ya, de que esta guerra, como bien decís, se va a cronificar y cada vez va a generar más pérdidas de vidas o, si no, en ese caso, más desplazados.
Vamos a hablar de todo ello. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Concluye la remodelación de la plaza de Felipe II.
Los trabajos han contado con una inversión de 2,7 millones de euros. Se ha reordenado el espacio en beneficio de los peatones y se ha ganado en accesibilidad gracias a la recolocación de las paradas de los autobuses urbanos y las casetas del mercadillo artesanal permanente. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Es una plaza que se ha hecho con todo el consenso, está muy separada, está primero los autobuses, una zona peatonal, luego ya sí que están los comercios de los kipis, posteriormente una zona peatonal muy amplia, para totalmente accesible, y luego las terrazas, donde además la Junta del Centro va a poner una imagen igual a todas ellas.
Madrid se suma al Día Mundial de la Bicicleta.
El Ayuntamiento de la capital lo celebra regalando una hora de Bicimat. Desde la plataforma Pedalibre, Miguel Ángel de Andrés nos recuerda los beneficios de utilizar este medio en nuestros desplazamientos.
Promueve el crecimiento económico, reduce las desigualdades, refuerza la lucha contra el cambio climático y es una palanca fundamental para cumplir el Acuerdo de París de reducir 45% las emisiones de efecto invernadero.
Recurre la libertad del actor Luis Lorenzo y su mujer.
Lo ha hecho la familia de la mujer fallecida por un supuesto envenenamiento, alegando que la jueza que tomó esa decisión lo hizo en una vistilla a la que no fue convocado el abogado de la acusación particular. Lorenzo y su pareja deben comparecer semanalmente en el juzgado y se les ha retirado el pasaporte.
Balance de la reforma de la ley de extranjería.
Desde su entrada en vigor en octubre del año pasado, el gobierno ha otorgado 9.300 permisos de trabajo y residencia a menores y jóvenes tutelados. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se ha referido a la posibilidad de que el gobierno regularice a migrantes en situación irregular que se formen en sectores en los que no hay trabajadores.
Hay necesidades conocidas en determinados sectores, cuellos de botella en el funcionamiento del mercado de trabajo español. Está en este momento en un proceso de interacción dentro de los órganos colegiados del gobierno y, como siempre, mientras eso es así, nosotros pues no opinamos sobre los detalles.
Y también tenemos noticias en el mundo del deporte. Titular, Carlos Sánchez Blas.
Ponemos otra vez la chincheta en París, previa de las semifinales de Roland Garros. En menos de una hora, Nadal contra Zverev busca su 14º título, el tenista español. La otra semifinal, Cilic contra Casper Ruud. Ayer 1-1 España-Portugal en el estreno de la Liga de Naciones. Gol de Álvaro Morata. El domingo segundo partido en Praga frente a la República Checa. Pendientes en versión doméstica de la eliminatoria de semifinales para ascender a segunda división. Mañana en Vigo, Albacete, Majadahonda. Y también del baloncesto, semifinales Real Madrid 1, Baskonia 0, victoria ayer en el Palacio. Mañana segundo partido, atención, homenaje a J.C. Carroll, que será despedido como jugador del conjunto blanco.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de viernes. Ya saben que es el tráfico más complicado de la semana a esta hora. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula a esta hora por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya van a encontrar dificultad en varias salidas de la capital. El A1 a la altura del Vellón, también el A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y la A5 en Arroyo Molinos. En la M40 destacamos el tramo de Coslada en ambos sentidos y en la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Y además recordamos esas obras de mejora en la A3 a la altura de Arganda que obligan a interrumpir el tráfico en sentido Valencia. Ha habilitado un carril en sentido Madrid y durante este fin de semana gratuita la Radial 3. Pero mucha precaución en este tramo y vía.
Mucha precaución también si circulan ahora mismo por la capital, por la gran ciudad. Vamos a conectar con el centro de pantallas del ayuntamiento para saber cómo se conduce ahora mismo por las calles. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora ya tenemos que destacar complicaciones en la M30, en la zona norte de la autovía. Se registra un tráfico muy lento que se reparte desde la zona cercana al puente de la Avenida de América hasta conectar con la zona próxima al nudo de Pío XII, nudo de Manoteras. En esas inmediaciones al nudo de Manoteras, también las obras del nudo norte complican el movimiento de los vehículos, por lo tanto, a tener muy en cuenta. En el resto de la M30 se nota ya también mayor actividad conforme avanza este periodo de hora punta y en el resto de las zonas ya del interior, de momento, la situación tranquila.
Lo más tranquilo ahora mismo es coger los servicios públicos de transporte, MT, metro, que funcionan perfectamente y les pueden hacer salvar este tráfico de viernes. Nosotros a las 2 y 8 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo en este fin de semana que ya tenemos encima, tenemos por aquí a Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
El tiempo en Telemadrid a las 3 y 25 y aquí en la radio un poquito antes. ¿Qué nos tienes que contar, Antonio?
Pues vamos a mantener esta situación de estabilidad, pero con un calor bastante moderado para estos primeros días de verano meteorológico. Eso sí, luce el sol, se han marchado un poco las nubes y el viento del suroeste es el que está aliviando de esas casi 15 horas de insolación que ya estamos teniendo a estas alturas de junio. Las máximas hoy en el entorno de los 28 grados, pero esta situación se volverá a repetir durante el fin de semana.
¿Y no va a haber cambios ya hasta la semana que viene, entonces?
De momento no hay cambios, y además, de producirse, sería en ascenso en cuanto a las temperaturas, porque no hay lluvia ni se la espera. Mañana sábado el viento va a seguir atenuando esa sensación de calor, máximas de 27-28 grados en la capital, rozando los 30 en zonas del sur. Y parece que el domingo al aflojar el viento, sí que vamos a sentir un poquito más de calor, pero estamos hablando de máximas muy soportables de 30 a 31 grados. De momento, el inicio de la semana que viene parece que remontarán ligeramente, pero la estabilidad va a persistir.
Pues muchas gracias, Antonio. Luego te vemos. Empezamos este último Noticias 14 horas de la semana. Las noticias de Madrid, las noticias de su comunidad, de sus ciudades. Está aquí Quique Viso, la técnica, y Patricia Fernández produciendo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo nos volvemos a poner la camiseta de España.
Desde las 8:30 de la tarde, en el partido de la Onda, los chicos de Luis Enrique visitan a la República Checa en Praga en el segundo duelo de la Liga de Naciones.
Un torneo que nos debe una al combinado nacional.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. La delincuencia crece en la Comunidad de Madrid. Es la conclusión que se extrae del índice de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. De enero a marzo se duplican los homicidios, suben también los delitos sexuales, pero lo que más crece son los hurtos, Raquel Ruiz.
Aquí en la comunidad la tasa de criminalidad es ligeramente superior a la media y de todas las denuncias, el 60% de ellas se registraron en Madrid capital. El alcalde José Luis Almeida, sin embargo, recurre a la comparativa europea para mandar un mensaje de tranquilidad.
Madrid, lo primero que hay que transmitir es que es una ciudad segura y por tanto Madrid es la segunda capital de la Unión Europea con mejores datos de seguridad, únicamente por detrás de Viena, que no tiene el tamaño ni la población de Madrid, y por tanto hay que dar un mensaje de tranquilidad y confianza porque las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen un gran trabajo.
Ahora bien, ante este repunte, Almeida reclama medidas urgentes a la delegación del Gobierno.
Si se ha producido ese aumento de la delincuencia, la delegación del Gobierno no puede quedarse parada, no se puede quedar de brazos cruzados. Le ofrezco la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, pero tenemos que atajar cuanto antes cualquier aumento de delincuencia que se pueda producir en la ciudad de Madrid.
También en España crece la delincuencia, lo hacen todos los tipos de delitos, pero en especial las estafas informáticas.
Vistos los datos globales de la comunidad y de la capital, vamos a radiografiar al resto de la región. Vamos a conectar con nuestros colaboradores para saber cómo evoluciona la criminalidad en las principales ciudades madrileñas. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Collado Villalba recoge un incremento del 25% en infracciones penales, casi 800 en total. Destacan los hurtos, casi 200, y un aumento del 70% en los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, 45 frente a los 26 del primer trimestre de 2021. Torrelodones se mantiene por debajo de los 300 delitos, unos datos que el concejal de Seguridad, Víctor Arcos, valora positivamente.
Bastante estables respecto al año 2021. Sí, es verdad que es un periodo que podemos considerar más tranquilo. Viene la época dura, nosotros estamos empezando a trabajar con policía local y con Guardia Civil.
Por último, Galapagar acumula 445 infracciones, un aumento ligero del 9%. Los delitos graves han aumentado hasta superar la decena, aunque lo más recurrente siguen siendo los hurtos, a pesar de que descienden hasta los 52.
En el suroeste aumentan las infracciones penales en más del 50% en Navalcarnero, un 34% en Villanueva de la Cañada y un 32% en Boadilla del Monte, que pese a este aumento continúa siendo la localidad más segura de toda la región. Sara de la Varga es la concejal de Seguridad.
Consideramos que la inversión en seguridad es fundamental en el municipio.
Como las cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio de Las Rozas, que hacen que la localidad esté por debajo de la media regional. José de la UCE es el alcalde.
Positivos en materia de seguridad, siguen configurando Las Rozas como uno de los municipios con menores tasas de la región, y en ese sentido creemos que las cámaras que incorporamos contribuyen sin duda a disuadir.
Por debajo también de la media regional se encuentran Arroyomolinos, Pozuelo del Arcón, Móstoles, Majadahonda y Alcorcón.
Sube la criminalidad en Alcalá de Henares. En el primer trimestre se han registrado más de 2.800 infracciones penales. En su mayoría son hurtos y robos con fuerza. La ciudad complutense registra una tasa de 49 delitos por cada 1.000 habitantes, con una tasa de criminalidad del 38,38 delitos por cada 1.000 habitantes. Torrejón de Ardoz fue la tercera ciudad de más de 100.000 ciudadanos más segura de toda la región. La criminalidad en Paracuellos varía un 35%, con una cifra total de 249 infracciones, mayoritariamente también hurtos, aunque ha subido ligeramente el robo de vehículos y el tráfico de drogas. En cuanto a Arganda del Rey, las infracciones penales en este municipio han descendido un 6,52% el primer trimestre. En los meses de enero a marzo de este año, las infracciones bajaron de 690 a 645, destacando el descenso de casi el 25% en robos con fuerza en domicilios y establecimientos.
El municipio del norte donde más ha crecido la criminalidad es Tres Cantos, con un 60% más. Los delitos que más han aumentado han sido los robos con fuerza en domicilios, con un 111% más, y también las lesiones y riñas tumultuarias, con un 200%. Sin embargo, hay que destacar que en esta localidad el total de infracciones sigue siendo muy bajo, con solo 442 casos. Está muy lejos, por ejemplo, de Alcobendas, donde en el primer trimestre del año ha habido 1.350 delitos. El jefe de la policía local, Antonio Pardo, cuenta que están trabajando para reducir esa cifra.
La subida grande la tenemos en la sustracción de vehículos y también en las estafas por internet. Vamos a trabajar para reducir.
Por cierto, el municipio del norte donde menos ha crecido la criminalidad es San Sebastián de los Reyes, con solamente un 13% más que en el mismo trimestre de 2021. Donde más ha caído ha sido la sustracción de vehículos, en un 38%.
Dos municipios del sureste aparecen en el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, y en ambos el número de infracciones penales es superior al del año pasado. En concreto, en Aranjuez los delitos han aumentado casi un 43% con respecto al primer trimestre de 2021. Los que más suben son los relacionados con el tráfico de drogas y los robos con violencia e intimidación, además de la sustracción de vehículos. En el aspecto positivo hay que destacar que bajaron los robos en los domicilios. En Ciempozuelos los delitos subieron un 15%, con los hurtos y los robos de vehículos como los apartados más preocupantes. Bajaron, sin embargo, los robos con violencia e intimidación, tanto en las calles como en los comercios y en las viviendas. Como nota positiva, ni Aranjuez ni Ciempozuelos tuvieron homicidios o violaciones en estos primeros tres meses del año.
En el sur de Madrid hay subida generalizada de las infracciones penales, aunque todos se sitúan por debajo de la media regional, a excepción de Valdemoro, que sube un 33% respecto al mismo periodo de 2021. Entre los delitos que han incrementado este trimestre están algunos de los que más preocupan a los ciudadanos, como son los robos en domicilios, donde Valdemoro sigue superando al resto con una subida del 91,7% al pasar de los 12 de 2021 a los 23 de este. Los únicos que bajan en esta tipología penal son Pinto y Fuenlabrada. Además, esta última localidad, Fuenlabrada, es también donde en términos generales menos sube la delincuencia este trimestre, con un 9,9%.
Pues precisamente hoy tenemos menos informaciones de sucesos de lo habitual. Lo que tenemos vamos a contarlo en formato breve con Enrique López. Lo primero, cae en Madrid una banda que atracaba con gran violencia.
Atracos en comercios, bares, farmacias de Madrid y también en otros municipios de la región. Hay tres detenidos, uno de ellos disfrutaba de un permiso penitenciario. Cometieron robos hasta en un centro veterinario, como explican desde la Policía Nacional.
Lograron sustraer más de 20.000 euros en un centro veterinario donde los autores lograron acceder con la excusa de que su mascota estaba enferma.
Recurre la libertad provisional del actor Luis Lorenzo y su mujer.
Recurso de la abogada de la familia de la anciana fallecida. El programa Madrid Directo de Telemadrid ha hablado con José María, hermano de la víctima.
Hermana estaba como tenía 85 años, pero estaba como si tuviera 50. Porque la llevaron para Madrid, pues lo que pienso yo, para robar la herencia. Para robar el piso y el dinero del banco. Yo sepa, tenía 60.000 euros en la caja rural a cuenta corriente. Y sé que tenía una cuenta a plazo y esa desconozco la cantidad.
Bueno, pues han salido a la luz varias imágenes del registro de la Guardia Civil llevado a cabo en la vivienda del actor y su mujer Arancha Palomino. En las pesquisas se encontraron más de 140.000 euros ocultos en el canapé de la cama de matrimonio. Otra foto muestra paquetes de pilas con una especie de polvo blanco. Investigan si es cadmio. La autopsia ha revelado que las altas concentraciones de ese metal encontradas en el cadáver fueron una de las causas de la muerte.
Aparatoso accidente en Torrejón de Velasco.
Choque frontal de dos vehículos en el kilómetro 28 de la M404. El Suma 112 ha trasladado a la conductora con pronóstico reservado. El conductor del otro turismo ha resultado ileso.
Aglomeraciones y esperas de más de 5 horas para entrar en una tienda de ropa.
5 horas hoy, porque ayer hay personas que esperaron más de 10. La apertura de una conocida marca china ha desatado la locura.
No es Maluma, pero es barata.
De Vitoria, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta para comprar ropa. Punto.
Desde las 5:30, porque luego tengo que ir a trabajar. Entonces es hoy o nunca.
Tenemos un 80% de descuento, así que pues nos renta bastante. Por eso hacemos la cola.
Bueno, pues la tienda junto a la Glorieta de Bilbao solo está abierta hasta el domingo, de ahí la imagen de colas kilométricas que siguen hasta ahora.
Hoy hace 5 años, Ignacio Echevarría se encaraba con unos terroristas únicamente armado con su monopatín, tratando de proteger a las máximas víctimas, a las máximas personas posibles. El joven de Las Rozas fue asesinado, pero su recuerdo permanece. Sus familiares y amigos intentan junto a la Iglesia luchar para que sea canonizado Eva Prat.
Hace poco más de una semana que habría cumplido 44 años, pero perdió la vida hace 5 cuando intentaba salvar la de otros. Ignacio Echevarría murió durante los atentados del Puente de Londres de 2017 cuando volvía con sus amigos de montar en monopatín y acudió a socorrer a una mujer y a un policía. 2 terroristas le mataron, a él y a otras 7 víctimas. Ahora su familia, sus amigos y la Iglesia trabajan para conseguir su canonización, un proceso que se puede iniciar 5 años después de su muerte. Manuel Martín, párroco de la parroquia de la Visitación de Madrid.
Posiblemente la vida de Ignacio no habría sido causa de iniciar el proceso. Su muerte, sí. Esa valentía, esa generosidad, ese amor a los demás y querer defender es un motivo y una causa que puede ser que sea causa de canonización.
Hoy se le ha homenajeado con unos premios que llevan su nombre en el centro de Las Rozas, en el que estudió y en el que hay un enorme mural con su imagen. María José Ollón, directora del Instituto El Burgo Ignacio Echevarría.
Su padre siempre destaca que era una persona normal. Es decir, que no nos imaginemos el Superman con la capa. Era un chico, además siempre se lo dice a ellos, era un chico como vosotros. Pero es verdad que siempre tuvo como una sensibilidad a defender las causas de los más débiles, de los que sufrían, de lo que a él le parecía que era una injusticia, y llevarlo hasta el final.
Tímido, pero con arrojo, valiente y solidario, así le recuerdan en Las Rozas.
Siempre han hablado fenomenal de él, un niño, un chico majísimo, cercano.
¿Le quieren canonizar?
Pues me parecería estupendo, porque dio su vida por alguien.
Que era un chico muy majo, muy noble y que siempre estaba ayudando a los demás.
En la memoria permanecerá para siempre lo que hizo Ignacio por otros.
Patrimonio Nacional ha iniciado su campaña de verano contra incendios en sus casi 20.000 hectáreas de espacios verdes. Un operativo que se va a prolongar hasta el 30 de septiembre en lugares como La Granja, Aranjuez o El Pardo y que cuenta con más de un centenar de profesionales. Ángel García.
La rapidez en la respuesta es la clave para controlar cualquier incendio.
Para que te hagas una idea, el incendio más grande que haya sucedido, en ese primer momento, cuando nació, con un vasito de agua, lo hubiéramos apagado. Bien, pues nosotros pretendemos ser ese vasito de agua. Depende de la accesibilidad que tenga el sitio donde se ha producido, pero bueno, entre 5 o 10 minutos estamos ya actuando en el incendio.
Patrimonio Nacional cuenta con un total de 24 operarios y 6 bombas forestales de tipo medio Urobantac, con depósito de 1.200 litros de agua. El objetivo principal es preservar los espacios naturales que gestiona la institución y en los que están representados ecosistemas de gran valor y únicos, tanto desde el punto de vista histórico como por su biodiversidad. Lugares como Aranjuez, La Granja o el Monte del Pardo.
19.000 hectáreas de ecosistemas muy diferentes. Para eso tenemos estos vehículos especiales Banta, vehículos de alta movilidad táctica que llegan a cualquier sitio. Teniendo en cuenta que el biotipo de masa que tenemos aquí es encinar, bosque mediterráneo, pues es el vehículo que mejor se adapta.
Asimismo, el trabajo que llevan a cabo para prevenir los fuegos se basa en el desbroce y la poda. Todo ese material lo devuelven al campo para que toda la materia orgánica de esos restos se incorpore directamente al monte y de esa manera conseguir que el ciclo se quede cerrado.
La Comunidad de Madrid incrementa la inversión en seguridad de la red pública de metro. Ya está publicado el pliego de condiciones para recoger ofertas y la posterior adjudicación de los contratos que deberá estar lista a finales de diciembre. Begoña Alarcón.
El Gobierno regional saca a concurso este servicio para los próximos 4 años con un contrato en lotes que asciende a 265 millones de euros. Se reforzará el número de vigilantes, doblando en algunas estaciones el número de ellos, y también habrá apoyo exterior con vehículos. Las empresas que opten se encargarán de gestionar uno de los servicios más importantes y esenciales del transporte público, el control de los más de 2 millones de viajeros que utilizan diariamente el metro para sus desplazamientos. Para la Comunidad de Madrid es fundamental la seguridad, apunta el consejero de Transportes David Pérez.
Creemos que en este momento, con una red de metro que está creciendo, que en los próximos años va a tener 50 kilómetros más con las nuevas ampliaciones y además una red de metro que afronta situaciones como las que hemos vivido recientemente, problemas relacionados con determinadas bandas juveniles o cualquier cuestión que afecta al final a la seguridad de metro, requiere esos refuerzos.
La seguridad del suburbano madrileño está muy bien valorada por los usuarios. En la última encuesta realizada en el mes de abril le otorgaron una puntuación de 7,6 sobre 10. El plazo de presentación de ofertas concluye el 29 de junio. Los contratos deben estar adjudicados a finales del mes de diciembre. De momento la Comunidad de Madrid descarta abrir el metro las 24 horas, los fines de semana y vísperas de festivos.
Lío en la Comisión de Transportes de la Asamblea. Hoy estaba citado el alcalde de San Fernando de Henares para hablar de las grietas provocadas por la ampliación de la línea 7 de metro. Pero Javier Corpa no se ha presentado. Se ha excusado asegurando que él no acude a los llamados de Vox. Desde la formación lo tildan de sectario, Pepe Frutos.
Sí, veto a Vox por parte del alcalde de San Fernando. Javier Corpa estaba citado en esa comisión de transportes a petición del grupo de Monasterio. Explica que no ha acudido en protesta por la falta de apoyo de Vox a que el presupuesto de la comunidad tuviera partidas para financiar el plan dedicado a las numerosas viviendas afectadas por el metro.
En esta ocasión, quien pedía la comparecencia era el grupo parlamentario de Vox, precisamente el grupo que ha traicionado a los vecinos y vecinas afectados por metro, un grupo que votó a favor del plan integral, pero que a la hora de votar que eso se reflejara en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, votó en contra de las enmiendas que se habían presentado para dotar presupuestariamente un problema que afecta a muchas familias de mi ciudad.
El alcalde aclara que sigue a disposición de otros grupos de la Asamblea para acudir a la comisión, en la que estuvo ya hace unos meses por el mismo asunto por iniciativa propia. Su decisión ha provocado fuertes críticas en los grupos de la derecha. Javier Pérez Gallardo, Vox, Alejandra Serrano, PP.
El alcalde socialista de San Fernando de Henares demuestra una vez más su sectarismo y su falta de respeto hacia todos los vecinos del municipio. La verdadera razón por la que no ha venido es porque también es culpable de lo que ha pasado y elude su responsabilidad con los vecinos. Solo quieren la foto y quejarse, pero no solucionan el problema.
Tenía que haber venido a comparecer aquí, a la casa de todos los madrileños, para explicar la situación que están viviendo actualmente todos los vecinos afectados por la línea 7B de metro. Parece que sigue los pasos de Sánchez y no quiere venir a comparecer a la casa de todos los madrileños.
El alcalde dice que tomó la decisión en coordinación con la plataforma de afectados.
El portavoz socialista Juan Lobato ha estado en Alcorcón para ilustrar la falta de inversiones de la Comunidad de Madrid en los municipios. Se ha referido al incumplimiento de un compromiso en materia de infraestructura deportiva que ha tenido que asumir el ayuntamiento de la localidad.
Porque fue el propio Partido Popular de Alcorcón quien hace unos años decidió que estas instalaciones deportivas debían arreglarse con lo que le corresponde a la ciudad de Alcorcón y a los vecinos de Alcorcón de la Comunidad de Madrid. Y una vez decidido esto, hace ya 6 años, vemos cómo es el propio Partido Popular en la Comunidad de Madrid quien incumple ese compromiso, esa obligación que tiene con los vecinos de Alcorcón. Y quien sí está cumpliendo es el Ayuntamiento.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy declara como testigo en el marco del caso Mascarillas la coordinadora general de Alcaldía de Madrid, Matilde García Duarte, que fue la persona que le dio al primo de Almeida el correo que utilizaron los comisionistas. El alcalde asegura que en esa declaración se ha dicho la verdad porque no hay nada que ocultar.
La señora García Duarte ante el juez va a decir la verdad, como no puede ser de otra manera. Y esa verdad, además, avala, desde luego, lo que el ayuntamiento dijimos desde el primer momento en relación con este caso, que no había ningún tipo de responsabilidad por el ayuntamiento ni por nadie del ayuntamiento, que el juez lo está también afirmando, porque obviamente ha desestimado la imputación de cualquier persona que pueda trabajar en el Ayuntamiento de Madrid.
Esa declaración ya ha acabado, que ha trascendido de la misma Lupe Ortiz.
No hubo ningún trato de favor, nada diferente a cómo se hizo en otras ocasiones. Maite García Duarte, la coordinadora general del ayuntamiento, mano derecha del alcalde, ha dicho ante el juez que contactó con el comisionista Luis Medina, que era uno más, se hacía con cualquiera que ofreciera material sanitario en esos momentos tan duros de pandemia. Ni siquiera le conocía ni sabía que era hijo del duque de Feria. Cuando la oferta se produjo, se remitió, ha dicho, como las demás, al área de compras, al frente de la que estaba Elena Collado. Nuria Zapico es abogada de Más Madrid, una de las acusaciones populares.
Es todo un poco inaudito, porque ella es la responsable de la coordinadora general de alcaldía. En resumidas cuentas, todo lo deriva a Elena Collado. Ella dice que no sabía nada de estos contratos, que lo único que supo fue el principio, pero que luego no controló nada.
La letrada ha explicado una revelación sorprendente que Collado le habría hecho a la coordinadora general sobre los comisionistas.
Y bueno, lo un poco sorprendente ha sido que ha reconocido que hay un correo de Elena Collado hacia ella en el que le dice expresamente que los proveedores investigados, el señor Medina y el señor Luceño, renuncian a las comisiones, añadiendo que están reportando todo el material que les hacía falta y textualmente que había que darles una medalla.
García Duarte ha desvinculado al alcalde Almeida de todo lo relacionado con este proceso. En esos momentos estaba ocupado en asuntos más trascendentales.
Remate final para la remodelada Plaza de Felipe II en el corazón de Goya. Más espacio para el peatón, para disfrutar del mercadillo, terrazas que tendrán un diseño único y en lo que queda pendiente una escultura de 5 metros y después de verano obras en la Plaza de Dalí. Cuéntanos, Mar García, cómo ha quedado que el alcalde ha estado recorriendo la plaza esta mañana.
Losas de granito de color gris claro junto a otras bandas rosadas. Entre las calles Alcalá y Narváez, paseo para comprobar cómo ha quedado esta Plaza de Felipe II con una inversión de 2.700.000 euros.
La plaza, a ver cómo la hemos dejado.
Vale.
¿Estamos bien en esta ubicación o no?
Hombre, ahora que está todo ya en orden.
Ahora que ya está en orden, ¿no?
Pasado...
Un añito ha sido, ¿no? Más o menos.
Sí,
los bancos, han puesto bancos, fuentes, estupendo. Vale,
remodelación en línea, dársenas de autobuses, terrazas, zonas peatonales, más accesible, más segura, define el alcalde Martínez Almeida.
Que va a mejorar sin duda la calidad de vida de los vecinos, que va a mejorar también el mercadillo, que va a mejorar toda la movilidad de esta zona y que por otra parte además se ha ejecutado en el plazo. Hay que pedir disculpas siempre a los vecinos por las molestias que generan las obras, pero hemos cumplido el plazo inicialmente.
Queda por llegar una escultura de 5 metros, cubos ascendentes de acero y otras obras. Paloma García Romero, delegada de obras.
Queremos hacer la segunda parte, la Plaza de Dalí, está un poquito más arriba. Esa plaza se reformó en el año 2005, pero ahora mismo está deteriorada en las losetas, en la iluminación. Tenemos que mejorar las zonas infantiles y poner más zonas verdes. Eso lo ejecutaremos a partir de verano.
La Plaza de Dalí, después del verano.
Tras acabar esa visita, el alcalde Almeida se ha pasado a hidratarse por un aguaducho. Los oyentes más jóvenes no sabrán lo que es. Los más veteranos lo recordarán con nostalgia, pero hará mucho tiempo que no pasan por ninguno. Ya solo queda uno en Madrid, un kiosco en el que se sirve horchata artesana, 100% natural, granizado de limón, agua de cebada. Y todo se vende bien fresquito frente al número 8 de la calle Narváez. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es el último aguaducho que queda en Madrid y el Ayuntamiento de Madrid le acaba de poner una placa. Nos lo contaba José Manuel, que pertenece a la cuarta generación de la familia Guilaber, dedicada desde los inicios del siglo XX a fabricar todo tipo de aguas.
Entonces aquí se hacían todo tipo de aguas, agua de canela, de azahar, de hinojo, de romero, incluso hasta de violeta y sobre todo el agua de cebada. Era una bebida que se tomaba mucho, sobre todo en épocas de verbena, romerías.
Ahora siguen produciendo agua de cebada que además de ser muy refrescante, es muy buena para nuestro organismo.
Sí, es muy buena, aparte también es muy buena para el riñón también, muy buena para el estómago y para el riñón.
Reconoce José Manuel que lo que más siguen vendiendo es la horchata. Todas las bebidas, eso sí, se realizan con productos de primera calidad y de manera artesanal. Y muchos cantantes, actores y políticos ya las han probado. También el alcalde de Madrid, aunque nos dice este aguaducho que José Luis Martínez Almeida es más de limonada. Hoy intentaban enseñar al edil a servir estos refrescos.
A él le gusta el limón, vino el año pasado y bueno, pues nosotros le ofreceremos el limón e intentaré que le pruebe la cebada. Y voy a intentar a ver si él quiere, a ver, para enseñarle cómo se sirve el agua de cebada o el limón, que entre dentro del kiosco.
Desde 1944 este kiosco está ubicado en el número 8 de la calle Narváez. Es el último aguaducho, aunque en el siglo XX eran muy populares y llegó a haber hasta 300.
Día Mundial de la Bicicleta y para celebrarlo hoy los usuarios de Bicimat disponen de una hora de trayecto gratis. Incluso aquellos que no utilicen el servicio de forma habitual podrán darse de alta como usuarios ocasionales en cualquier estación. Hoy toca pedalear todavía un poco más de lo habitual y reivindicar ciudades más amigables con los ciclistas, Paloma Nolasco.
Así lo sugieren Naciones Unidas desde 2018. Su asamblea decidió que cada 3 de junio se celebrara este día con el objeto de promover su uso porque es un medio de transporte sostenible. Desde entonces cada vez son más los que se desplazan sobre ruedas.
Muy habitualmente, prácticamente todos los días, y para mí es un paseo, es un privilegio poder darme un paseo en bicicleta por el centro de Madrid, pero es verdad que se necesitan muchos más carriles bici.
El respaldo de la Administración ayuda. En Madrid, el Ayuntamiento ofrece gratis hoy el primer viaje en Bicimat Go, el servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas, y una hora gratis a todos los abonados de Bicimat.
Me gustaría poder utilizarla un poco más lejos de la M30. A veces las bicicletas no están como realmente nos gustaría. Nos podemos encontrar que están rotas o que están sin batería.
Pues lo utilizo para ir a trabajar y me parece súper útil. Y súper barato también, muy barato.
Bici como medio de transporte en recorridos inferiores a los 10 kilómetros, por el medio ambiente, por nuestra salud y porque mover las piernas es más barato que llenar el depósito del coche. Además, no deja de ser un sector económico importante. Las cuentas las maneja Jesús Freire, secretario de AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España.
El año pasado se produjeron un 75% más de bicicletas en nuestro país, aumentó un 50% la exportación. Estos son 25.000 familias viviendo de manera directa del sector y necesitamos todo el apoyo de las instituciones para que haya infraestructura ciclista de calidad en las ciudades.
El domingo, que hay menos gente trabajando, habrá marchas por toda la ciudad que ha organizado el colectivo Pedalibre para pedir más carriles bici. Día de fiesta, agridulce, por las últimas noticias que llegan de la Cámara Regional. Laura Vergara, gerente de la plataforma Con Bici.
La Asamblea de Madrid ha desestimado una iniciativa por la que se solicitaban acciones para conseguir el 10% de cuota modal ciclista en 2030. Pero no nos rendimos. ¡Feliz Día de la Bicicleta!
Sumarse al efecto bicicleta, invitación también de la sección de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:37, vamos a la información nacional que está volcada en las elecciones andaluzas. La campaña para las elecciones para los comicios afronta hoy su primer día con un Partido Popular a la cabeza en todas las encuestas y con los socialistas intentando movilizar a la izquierda para darle un vuelco a esos sondeos, Flor Carazo.
El candidato popular Juanma Moreno ha comenzado su campaña con la intención de alejarse de las polémicas que pueden perjudicar a su imagen de favorito. Ha comenzado sacando pecho de la gestión sanitaria de su gobierno y con este compromiso.
Que habrá wifi gratuita y televisión gratuita en todas las habitaciones del sistema público de salud, en todos los hospitales del sistema público de salud.
El PSOE ha convocado a sus varones presidentes autonómicos a una reunión en Córdoba el próximo 12 de junio para respaldar a su candidato, al que las encuestas auguran un estancamiento. Juan Espadas ha animado hoy a la movilización y ha presumido de los gobiernos socialistas en la comunidad.
Nos sentimos orgullosos de todas las cosas que se han hecho en Andalucía en estos años. Porque durante 37 años hemos pasado de una Andalucía del subdesarrollo y de la marginalidad a la Andalucía que hoy conocemos. La Andalucía que hoy quiere que haya una unidad de educación infantil con una ratio más bajo porque quiere calidad auténtica en la educación que reciben nuestros niños y niñas.
Macarena Olona, la candidata de Vox, ha abogado por un cambio de rumbo en la región.
Empieza la cuenta atrás. Salimos a ganar, Vox sale a ganar para que Andalucía gane.
Ciudadanos confía en remontar en las encuestas. Su candidato, Juan Marín, espera volver a formar gobierno con Moreno Bonilla. Tiene claro que el PP no podrá gobernar en solitario.
Aquí nadie va a gobernar solo. El señor Moreno Bonilla lo sabe. No va a haber mayorías absolutas. También lo sabe. Y lo que tiene que empezar es precisamente a pensar en con quién quiere formar ese gobierno.
En Andalucía todos los partidos se juegan mucho y la mayoría de líderes nacionales van a desembarcar este fin de semana en la comunidad para arropar a sus candidatos. Estarán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Inés Arrimadas.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha quitado importancia al error humano del Partido Socialista, que la Comisión de Trabajo aprobó una enmienda de Unidas Podemos que destopaba las bases máximas de cotización.
Ese error humano se corregirá en cuanto sea posible y, por tanto, no tiene mayor trascendencia. Se producen centenares de votaciones en el Congreso de los Diputados cada día. Ha habido algunas que han sido muy conocidas, algunas equivocaciones. Y, bueno, pues cuando uno se equivoca, ahora sigue la tramitación parlamentaria de tal manera que se podrá corregir en el Senado o luego en la vuelta en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha hecho hoy el balance de la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor en octubre. Un cambio normativo que evita que los menores no acompañados y jóvenes tutelados se vean abocados a la irregularidad sobrevenida al cumplir la mayoría de edad. Mónica Roncero.
La reforma busca mejorar la vida de 15.000 extranjeros entre menores no acompañados y jóvenes tutelados que al alcanzar la mayoría de edad quedaban en situación de vulnerabilidad. Un objetivo que se ha alcanzado en un 60% según los datos aportados por José Luis Escrivá.
Desde noviembre hemos dado 9.300 autorizaciones de permiso de trabajo y residencia a menores y jóvenes tutelados. Yo creo que esto nos hace a todos estar muy ilusionados con cómo se ha desplegado esta norma. Es de estas cosas que a uno le gratifican, porque realmente lo que hay detrás es mejorar la vida de las personas.
Personas como Tarik, que llegó a nuestro país en 2014 con 11 años y tras pasar por centros de menores en Córdoba y Melilla, acabó trabajando en Huelva, en la recogida de la fresa. Una labor para la que estaba limitado debido a la diabetes que padece, por lo que gracias a la reforma legal ha conseguido cambiar de sector.
Yo ahora mismo estoy trabajando en Jerez de la Frontera de camarero. Tengo horario de trabajar por la tarde, en plan las 6 de la tarde para dar la merienda y la cena. Y la verdad que estoy muy contento con esa gente.
Entre diciembre y marzo, la Seguridad Social está registrando unas 1.000 altas al mes de adolescentes y jóvenes en esta situación.
El presidente del gobierno se encuentra en Moldavia, donde ha trasladado el apoyo de España a este país fronterizo con Ucrania, que está viviendo en primera línea el impacto de la invasión por parte de Rusia. Pedro Sánchez se ha comprometido a acoger a 2.000 ucranianos que se encuentran ahora mismo en Moldavia y ha anunciado la apertura de una oficina diplomática.
Vamos a continuar haciendo a lo largo de los próximos tiempos. El Gobierno de España está decidido a apoyar a Moldavia en todo lo que esté en nuestro alcance para superar esta dramática crisis, tanto a nivel bilateral como en el marco de la Unión Europea. Y me complace en este sentido anunciar algo que le he trasladado antes a la presidenta, y es que vamos a abrir una oficina diplomática española aquí, en Chisinau, con el ánimo de reforzar aún más nuestra relación bilateral.
Lo cierto es que se cumplen 100 días de la invasión rusa de Ucrania. La guerra sigue su curso en la región del Donbass y cientos de refugiados siguen abandonando el país. El coordinador de UNICEF en Madrid, Ignacio Martínez, alerta del deterioro que sufren sobre todo los niños.
Por lo que vamos viendo de los niños y niñas que están llegando a la frontera ahora, cada vez llegan en peores condiciones. Esa falta de suministros, esa falta de alimentos, de agua. Hay zonas bajo asedio a las que es muy difícil llegar, aparte de un alto el fuego y la paz. Lo que necesitamos son corredores humanitarios.
Bruselas confirma nuevo paquete de sanciones a Rusia. Ya van 6. Este PAC contiene el embargo al petróleo ruso, pero con matices. Y además, estas medidas no son inmediatas. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea ha dado el visto bueno al sexto paquete de sanciones que se impondrá a Rusia por haber invadido Ucrania. Se incluye, tal y como pactaron los jefes de Estado esta misma semana, el embargo al petróleo ruso, pero solo al que llega por vía marítima. La oposición de algunos líderes, sobre todo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha hecho que la Unión Europea haya tenido que ceder y prefiere excepciones a la regla que dejar de aplicar el embargo al petróleo, que considera la primera fuente de financiación de la guerra de Putin. Se van a mantener, por tanto, las importaciones que llegan por el oleoducto a países sin acceso al mar, como Hungría, República Checa y Eslovaquia, y que dependen fuertemente de la distribución que llega desde Rusia. Pero esta medida no va a ser inmediata, puesto que la Unión aplicará las sanciones dentro de 6 meses para el crudo y 8 meses para otros productos refinados, según se lee en el documento final. Las sanciones también incluyen prohibiciones a la importación de todo tipo de bienes o limitaciones de movimiento y embargo a nuevas personalidades del gobierno y familias de oligarcas rusos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
San Martín de la Vega ha cerrado hasta nueva orden el parque Tierno Galván porque han aparecido un grupo de patos muertos sin explicación aparente. Están a la espera del análisis de la Comunidad de Madrid. Jaime Domínguez.
La alarma saltó a principios de esta semana en el parque Enrique Tierno Galván de San Martín de la Vega. Varios de los patos que viven en su lago aparecieron muertos sin una causa aparente, por lo que la Guardia Civil y los técnicos del ayuntamiento decidieron cerrar el parque al público por precaución. Ahora habrá que esperar a los análisis que la Consejería de Medio Ambiente está realizando a los animales para determinar las causas de la muerte. Sergio Neira es el primer teniente de alcalde de San Martín.
En el momento en el que conozcamos los resultados, si vemos que no existe ningún tipo de riesgo sanitario, el parque volverá a ser abierto. Y, bueno, evidentemente ello nos ayudará a determinar las causas que ha provocado, pues bueno, esta circunstancia.
La sospecha es que este de San Martín de la Vega pudiera ser un nuevo brote de gripe aviar, como el que obligó a cerrar el Parque Natural del Soto de Móstoles en el mes de marzo. En ese caso, la variante detectada tenía una baja capacidad de transmisión a los seres humanos.
El castillo viejo de Manzanares el Real tendrá una segunda campaña de excavaciones arqueológicas este verano. Será durante este mes, el de junio. Estará centrada en la limpieza y valoración de algunos de los elementos históricos que han aparecido durante los trabajos anteriores en este emplazamiento histórico de la localidad. Tony Dacuña.
Sus restos descansan sobre el margen derecho del río Manzanares. Es el otro castillo de Manzanares el Real, aparte del de los Mendoza. Un equipo de arqueólogos y voluntarios llevaron a cabo el año pasado los primeros trabajos en este emplazamiento y esta vez regresan con una nueva campaña. Charo Gómez forma parte del equipo A de arqueología, el encargado de los trabajos.
Limpiar y valorar todos los restos que han aparecido y seguiremos entrando en la zona sur del castillo. Cubo noroeste, las estructuras que aparecieron de los muros. Y la torre más importante, la torre del homenaje.
En cuanto a la conservación del lugar, son optimistas.
Esperamos o pensamos que el castillo pueda conservar al menos una planta, con lo cual sería una potencia de más de 3 metros con respecto a lo que es hoy el nivel de calle.
La investigación cumple además una función didáctica para los estudiantes.
Buscamos estudiantes, participan con prácticas curriculares y extracurriculares.
Los trabajos se llevarán a cabo durante 4 semanas desde el 7 de junio y el avance se podrá seguir semanalmente a través de la web de Manzanares el Real.
Boadilla ha soltado 10.000 insectos en las huertas del palacio para evitar futuras plagas, como por ejemplo la del pulgón, que es muy habitual en este tipo de zonas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Sube el termómetro y aparecen los pulgones. Y no son los únicos, hay otros insectos que aprovechan el calor para acomodarse en zonas como, por ejemplo, las huertas del Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte. Para evitarlo, el ayuntamiento ha soltado a 10.000 insectos. David Mesa es el concejal de Medio Ambiente.
Hemos procedido a soltar 10.000 insectos beneficiosos, concretamente Aphidius colemani, que es una pequeña avispa, y Crisopea carnea, conocida como crisopa. Todas ellas buscando minimizar los efectos de estas plagas.
Y es que es bastante habitual que este tipo de insectos se convierta en plaga en muy poco tiempo. Para eso está la crisopa, por ejemplo, para minimizar de forma natural los efectos negativos y evitar que esto suceda. Ahora habrá que vigilar para ver cómo estos nuevos insectos se adaptan al entorno.
A partir de ahora se realizará un seguimiento comprobando su capacidad para establecerse y formar parte del ecosistema en el que se han introducido. El objetivo de esta iniciativa es realizar un control biológico basado en procesos naturales con el que se logra una gestión más ecológica.
Y así evitar que la vegetación y los árboles resulten dañados.
Alcobendas comienza a entregar canastillas con productos y regalos a los niños que han nacido este año y en 2021. Es una forma de recibirle y también de animar a aquellas familias que quieran tener hijos. Para ello se entregan desde productos de primera necesidad hasta cursos de primeros auxilios para bebés. Patricia Cristóbal.
Sí, Alcobendas llegan ahora a los niños con una canastilla debajo del brazo en el marco del programa municipal Mis Primeros Pasos. El objetivo, que todos los recién nacidos y bebés de hasta un año reciban estos lotes de regalos con artículos útiles, pero no solo para los primeros días, sino a largo plazo, lo explica la concejala de Familias y Protección Social, Inma Puyalto.
Dar la bienvenida a los niños que han nacido durante el 2021 y el 2022. Les hacemos entrega de una bolsa y allí van a encontrar una mantita de apego, una toalla de baño, un babero, un portarretratos.
De momento ya se han entregado 200 de estos conjuntos de regalos a las familias del municipio, con el objetivo también de que los niños poco a poco se sientan familiarizados con la ciudad cuando disfruten de sus parques, calles, colegios y cuando se desarrollen profesionalmente.
Lo que queremos significar es que Alcobendas no solamente es el sitio donde se nace, sino que también es donde puedes crecer, educarte, desarrollar tu carrera profesional, porque es un municipio en el que vale la pena vivir.
Por cierto, en el regalo se incluye también la inscripción gratuita de los padres a diversos cursos de primeros auxilios para que sepan cómo reaccionar ante posibles situaciones inesperadas.
Jornada intensa la del jueves en la Feria de San Isidro, en las ventas. Vamos a conectar con el director del Toril, Javier Fernández Mardomingo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. San Isidro encara ya su último fin de semana después de la tarde de ayer en la que Juan Leal cortó la única oreja del festejo a base de valor y un arrimón tremendo, igual que el que se pegó Rafael González con el toro de su alternativa, que terminó cogiéndolo y presenta una cornada de 20 centímetros en la cara anterior del muslo. Eso fue ayer. Por delante, como te digo, tenemos un fin de semana en el que vuelven las figuras, las de luces y las del campo también. El domingo Victorino, mañana Talavante con los Adolfos y hoy Tomás Rufo, que vuelve tras su puerta grande del pasado 20 de mayo. Lo acompañan en el cartel José Mari Manzanares y Alejandro Marcos, que confirma su alternativa frente a toros del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto.
Noticias 14 horas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-81-5798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya tenemos en el estudio a la que sabe de cultura, que nos trae los estrenos y más cositas para la agenda de este viernes. Isabel García Lavadera.
Buenas tardes. Muy pues buenas. Es que es viernes y tenemos el fin de semana por delante y nada mejor que disfrutarlo disfrutando de la cultura, de todas esas propuestas relacionadas con el mundo de la cultura. Y como buen viernes vamos a empezar por las novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con La gran aventura, una comedia de Dani de la Torre, la amistad de cinco amigos en un veraneo en Galicia en los años 80 que buscan una flor mágica que, según la leyenda, puede hacer que los deseos se hagan realidad.
Dicen que si coges la noche de San Juan antes de que salga el sol, te bebes el líquido de ahí de una planta, que el líquido ese te cura todo lo que tengas.
Sin ti no puedo. Las diferencias entre una pareja gay por querer tener un hijo. En la hermana de uno de ellos puede estar la solución, dirigida por Chus Gutiérrez.
Blanca. ¿Pero que os conocéis?
Soy su hermana.
Dijiste que murió en el incendio.
Pensé que nunca volvería a verla.
Yo no maté a mis padres. Sigues sin creerme, ¿verdad?
No te acuerdas de nada porque estabas hasta arriba de droga.
Fantasías de un escritor está basada en El engaño de Philip Roth y dirigida por el francés Arnaud Desplechin. Garra es una película de baloncesto dirigida por Jeremiah Sagar con el jugador español Juancho Hernán Gómez. McCurry, la búsqueda del color, un documental de Denis Delestroc que analiza la vida y obra del fotógrafo Steve McCurry, el autor de la fotografía de la chica afgana de la portada del National Geographic.
¿Cuál es mi trabajo? Capturar imágenes que digan algo sobre la humanidad. Lo siguiente que vi fue a esta niña con esta mirada increíble.
Y El perdón es un drama iraní de Mariam Mohadan y Betas Sanaeja.
Tenemos novedades en el marco de Foto España 2022. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge las cajas de Ámsterdam, Kathy Horna y Margaret Michaels en la Guerra Civil, una exposición que muestra el trabajo inédito de las dos fotógrafas de guerra que todavía no ha sido suficientemente reconocido. Y Centro Centro presenta la exposición colectiva Fotografía Pública los años 60. Esta muestra explora el poder de la imagen en las páginas de libros, revistas o periódicos, su valor documental e informativo y también el papel de los fotógrafos como generadores de opinión. El Museo Thyssen organiza por primera vez una exhibición de alta artesanía. Lo hace en el marco de Madrid Craft Week. César Ramírez es el organizador de Madrid Craft Week.
En el Museo Thyssen-Bornemisza existe una exhibición de 10 artesanos donde exponen sus obras que están relacionadas con alguno de los cuadros que se pueden encontrar en esta galería, que es una de las más importantes del mundo del arte.
Como propuesta teatral para hoy tenemos Mejor. Se trata de la adaptación del texto Migliore, del italiano Mattia Torre. Un divertido pero a la vez amargo monólogo que nos habla de la metamorfosis que sufre un hombre corriente. Daniel Rimón produce y protagoniza este texto de éxito que a su vez dirige Carlos Zamarriego. Vamos a escuchar a Daniel Rimón.
Mejor narra la historia de Alfredo Beamund, el protagonista de esta historia, que ve cómo su vida da un giro radical por un hecho fortuito y del cual Alfredo saca el aprendizaje que, siendo un poco más malvado en su vida, le empieza a ir mucho mejor en muchos aspectos de la vida, en las relaciones, en el trabajo, y empieza a investigar cómo es este nuevo mundo para él.
La obra aborda temas como la metamorfosis individual, el amor, la paranoia, la relación del ser humano con el trabajo, las consecuencias del capitalismo o el miedo a la muerte. Se trata del estreno en nuestro país de este texto escrito en el año 2005.
Para esta propuesta nosotros lo hemos llevado al escenario tratando de darle la importancia que se merecía el texto, que al final considerábamos que era la base de la cual teníamos que partir e incluso prescindir de muchas cosas en cuanto a, por ejemplo, escenografía, y contarlo todo con luces, una silla y un teléfono, porque creíamos que lo más conveniente era sobre todo darle esa importancia de ese aspecto de narración que tiene la obra, que tiene un gran poder.
Estará en la Sala 9 Norte los viernes de junio y del mes de julio también a las 8 de la tarde. A year passed and I'm still crying in my bed. Every morning I ask myself. Esta voz tan bonita es la de Jules del Real. Presenta nuevo proyecto musical junto a Ángel Causapié. Hoy, en directo, estarán a las 9 de la noche en la Sala Opium Madrid.
Estaré acompañada de mi guitarrista y compañero de dúos, Ángel Causapié, y de mi pianista y productor, Sergio Bernal.
Pues vamos a poder disfrutar esta noche, lo dicho, a las 9 en la Sala Opium Madrid, en directo, de temas como este que está sonando, The Girl of Your Dreams. Broken plans, dreams falling apart. I can't stand this anymore, anymore, anymore. I can't stand this anymore, anymore, anymore. I can't stand this anymore, anymore, anymore. I can't stand this anymore. I can't stand this anymore.
Nos quedan 3 minutos para repasar lo más destacado de esta hora de información con la ayuda de Elia Fernández. Aumenta la criminalidad en Madrid.
Los delitos crecieron casi un 30% en el primer trimestre del año, sobre todo los robos con fuerza y los hurtos, y hubo 13 homicidios. El consejero de Interior, Enrique López, insta al Gobierno central a actuar.
Tenemos que pedirle un esfuerzo al Gobierno de España para que cubra todas las vacantes de policía y guardia civil, y si es necesario, que creemos que es necesario, dotando de un plus de capitalidad a la policía y guardia civil destinada en la Comunidad de Madrid.
Desde la delegación del Gobierno en la región señalan que la tasa de criminalidad está 7 puntos por debajo de la de 2019.
Nuevas comparecencias en el caso Mascarillas.
La coordinadora general de Alcaldía de Madrid, Matilde García, ha admitido ante el juez Adolfo Carretero que habló con Luis Medina, pero como uno más, y ha negado haber intervenido en los contratos de material sanitario que se investigan. Nuria Zapico, abogada de Más Madrid, ha dado más detalles de la declaración.
Un poco sorprendente ha sido que ha reconocido que hay un correo de Elena Collado hacia ella en el que le dice expresamente que el señor Medina y el señor Luceño renuncian a las comisiones, y textualmente que había que darles una medalla.
Se cumplen 100 días de la guerra en Ucrania.
Pedro Sánchez ha viajado a Moldavia para trasladar el apoyo de España a este país, que está viviendo en primera línea el impacto del conflicto bélico y se encuentra desbordado por el volumen de refugiados que acoge.
Vamos a destinar 8 millones de euros a los países de acogida limítrofes con Ucrania, incluido, lógicamente, Moldavia, y hemos ofrecido, como bien recordaba antes la presidenta, acoger a 2.000 ucranianos que actualmente están en Moldavia.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha confirmado que trabaja para que la prórroga del plan anticrisis por la guerra incluya la subida de un 15% en las pensiones no contributivas.
Tiene todo el sentido que una prestación similar para las personas que ya están en la edad de jubilación, como es las pensiones no contributivas tengan un tratamiento similar a la que ha tenido durante estos 3 meses el ingreso mínimo vital.
Sigue la polémica por los fijos discontinuos.
Alberto Núñez Feijóo ha respondido a las críticas de la ministra de Trabajo.
Si la vicepresidenta considera que el gobernador del Banco de España y el líder de la oposición tenemos que aprender economía, gestión sobre el gobernador, creo que no es necesario hacer ningún tipo de concreción. Y sobre el líder de la oposición, creo que tengo bastantes más trienios en gestión que los que tiene la ministra de Trabajo.
Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverá el lunes de 2 a 3. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y con toda nuestra programación habitual esta tarde y durante el fin de semana. Como siempre les decimos, muchas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias por escuchar.